Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan. Somos Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone.
¿Cómo están? Bienvenidos. Ponemos nuestro foco en el golpe de Estado perpetrado por los militares en Sudán y el adiós a una transición democrática pacífica en el país africano.
Es por eso que entrevistamos al profesor argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Sudán se mantiene en estado de emergencia. Tras el golpe de Estado de este 25 de octubre al gobierno del primer ministro Abdalá Hamdok, por parte de las Fuerzas Armadas, al mando del general Abdel Fattah al-Burhan.
El país africano era gobernado por una alianza entre los militares y grupos civiles desde 2019, tras el derrocamiento del gobierno de Omar al-Bashir, luego de meses de protestas y decenas de muertos.
Sudán se divide entre los islamistas, los más conservadores, que quieren un gobierno militar, y quienes derrocaron al-Bashir tras 30 años en el poder.
Burhan aseguró en una declaración televisada que las Fuerzas Armadas continuarán en el poder hasta las elecciones de julio de 2023.
Y que el Consejo Soberano, que él lideraba antes del golpe, se había convertido en un conflicto.
Para conocer más sobre esta situación y sus repercusiones políticas y sociales, en Telescopio entrevistamos al profesor argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
Voces expertas.
Sergio Galeana, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien. Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. Sudán se encuentra en estado de emergencia tras el golpe de Estado del 25 de octubre. Las tensiones entre militares y civiles llevaban ya varias semanas. Sudán ha experimentado varios golpes de Estado desde que se independizó de Reino Unido y Egipto en 1956. Sergio, ¿qué desató esta nueva crisis en Sudán?
Bueno, este golpe que ocurrió ayer, en realidad es, de alguna manera, el resultado de las tensiones en el seno del gobierno de transición que se inició con la caída de Bashir hace 2 años. Uh-huh. Sí, ese gobierno que originalmente estaba compuesto por elementos civiles y militares, civiles de una coalición que representaba una coalición extremadamente heterogénea, donde había grupos vinculados a asociaciones profesionales, vinculados a organizaciones no gubernamentales, y a algunos activistas, compartían este gobierno con sectores que en el año 2019 se plegaron a la protesta popular en contra del entonces presidente al-Bashir. Desde ese momento, ese gobierno de transición se había propuesto una serie de objetivos que tenían que ver con cuestiones políticas, sentar las bases para redactar una nueva constitución, investigar los crímenes cometidos durante el periodo de al-Bashir, sobre todo la represión, la feroz represión que las fuerzas gubernamentales habían ejercido contra la población en los momentos previos a la caída de Bashir, en términos políticos, en términos económicos, pensar en la reestructuración y la reconversión de la economía de Sudán. Y claramente esa coalición, una coalición muy heterogénea, donde convivían algunos elementos que hasta hacía muy poco tiempo habían sido fieles a Bashir, otros sectores que habían peleado contra el Bashir durante muchísimo tiempo, y claramente entiendo yo que lo que sucedió fue un desgaste de ese gobierno de transición, donde las tensiones nunca fueron superadas y que, de hecho, el año pasado hubo también intentos de golpe, un intento de magnicidio. Sí. Hace pocas semanas hubo también una denuncia de un intento de golpe de Estado, y finalmente parte de esa coalición gobernante, sobre todo sectores militares que participaban de este gobierno de transición, son los que lideraron el golpe de Estado de ayer, ¿no? De alguna manera creo que lo que expresa es esa convivencia muy tensa que existió durante los últimos 2 años en ese gobierno de transición y la incapacidad de salir, de encarar una transición exitosa.
Burhan disolvió el gobierno, el Consejo Soberano de Sudán, que lo lideraba además, fue quien anunció el estado de emergencia en todo el país. Se justifica de alguna manera asegurando que el ejército se vio forzado a intervenir por las disputas entre las facciones políticas del país, lo que tú mencionabas. ¿Quién es realmente Burhan y cómo es visto en su país?
Bueno, a ver, él representa a sectores que habían estado muy cercanos, de hecho que habían participado del gobierno de Bashir hasta su caída hace 2 años. De alguna manera uno puede pensar que ese argumento, lo que formalmente es cierto, ¿no? Digo, había tensiones y esta facción militar de alguna manera tomó la decisión de forzar el fin de ese gobierno de transición para resolver ese conflicto. Lo que me parece a mí que, a diferencia de lo que había sucedido en ocasiones anteriores, por ejemplo, el año pasado, cuando también había habido un intento de golpe, creo yo que lo que los sectores más conservadores, ¿sí?, de la coalición, lo que leyeron, entiendo yo, es un desgaste del gobierno de transición, que ese desgaste tiene que ver con, por un lado, la incapacidad de avanzar en ese calendario de normalización institucional, de avanzar en plano de la reforma política, de avanzar en términos de la búsqueda de justicia, y además en un contexto muy, ¿cómo decir?, muy agravado por la crisis económica. ¿Sí? Sudán en este momento vive una profunda crisis económica. En los últimos meses se habían agudizado los conflictos en torno a la normalización de la actividad de importación y exportación por el puerto por Sudán, que es prácticamente el único puerto de exportación que tiene el país, y eso repercutió enormemente en la vida cotidiana de los sudaneses. Y yo creo que esa situación fue leída por los sectores más conservadores para dar un golpe de Estado, ¿no?, para forzar de alguna manera ese empate y resolver ese empate en beneficio propio.
Mencionabas la crisis económica. El año pasado, Estados Unidos retiró a Sudán de su lista de estados patrocinadores del terrorismo y en junio apoyó un paquete de alivio de la deuda de unos 50.000 millones de dólares para el país. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo afecta el golpe a los programas de ayuda?
Mira, ahí yo creo que hay que decir varias cosas. En primer lugar, digo, es claro que ahí vos lo que mencionaste es una cuestión política, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Estados Unidos decidió sacar de alguna manera de la lista de países, ¿no?, de la lista negra a Sudán. En paralelo también hubo un proceso de búsqueda de normalización de las relaciones con Israel, un gran aliado de Estados Unidos en la región. El gobierno de Sudán, el gobierno de transición, también negoció un acuerdo con los organismos financieros internacionales, un acuerdo que fue muy oneroso para la población sudanesa, porque, entre otras cosas, ese acuerdo implicó un programa de ajuste estructural que redujo los subsidios a los alimentos. Esto tuvo un gran impacto uh-huh. en la población. Entonces, en ese sentido, más allá de la cuestión política, en donde desde Estados Unidos se dieron señales de alguna manera de reinserción de Sudán en la comunidad internacional, desde el punto de vista económico, esa reinserción no tuvo beneficios para, como decir, la población común. Porque me parece que es importante eso, como entender que hay como carriles ¿sí? que son paralelos. En términos políticos, está claro que Estados Unidos incluso se comprometió a financiar programas para la transición democrática, para fortalecer la transición democrática, pero esos son programas de alguna manera vinculados a promover el desarrollo de, podemos llamar, una suerte de sistema político más liberal occidental, ¿no? De fortalecer las organizaciones no gubernamentales, el sistema de partidos, pero digo, en términos de, lo podemos llamar en términos de la estructura económica o de la transformación económica de Sudán, la asistencia de los organismos financieros internacionales fue muy nociva, ¿no? Entonces, en ese sentido también uno podría pensar que ese intento de normalización de Sudán en el plano internacional, en términos de su relación con los organismos financieros internacionales, tuvo un efecto negativo para la mayoría de la población. Digo, en ese sentido, digo, concretamente, el fin de los subsidios, o la limitación de los subsidios a los alimentos, o la limitación de los subsidios a los combustibles, tuvo un impacto directo sobre el nivel de vida de los sudaneses, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay algo que explica, en parte, la apatía con la que parte de la sociedad sudanesa, de una sociedad muy activa y que había sido fundamental en el derrocamiento de Bashir hace 2 años, uh-huh. hoy tiene una participación mucho más limitada en la respuesta al golpe de Estado, ¿no? Si uno mira hoy las imágenes de ayer, de hoy, lo que ve es que hay movilizaciones y que hay manifestaciones, pero son, en términos numéricos, son mucho más limitadas. Y uno podría pensar que están mucho más vinculadas a los sectores más militantes, ¿no? más comprometidos, más organizados, mientras que hace dos años, ¿no?, en el 2019, veíamos eran movilizaciones populares con una enorme presencia de la población en las calles, que es algo que hoy no estaríamos viendo, por lo menos hasta ahora, ¿no? Creo que parte de esa, no sé si apatía o esa debilidad de la movilización, tiene que ver con el desgaste que sufrió este gobierno de transición.
Está previsto que la Constitución sea reescrita y se va a formar un cuerpo legislativo en ese sentido. ¿Esto puede motivar de alguna manera a la población?
Eso estaba en las demandas básicas de la revolución del 19. De hecho, había una comisión, hay una comisión designada, ¿sí?, para trabajar sobre ese punto. El problema es que en estos dos años no hizo ningún avance sustantivo. ¿Sí? No hizo ningún avance sustantivo ni la comisión vinculada a la reforma de la Constitución o a la reescritura de la Constitución. No hizo ningún avance sustantivo la comisión encargada de investigar y juzgar los crímenes cometidos por las fuerzas represivas en las semanas previas a la caída de Bashir, donde hay denuncias muy graves de asesinatos, de violaciones, de secuestros por parte de las fuerzas de seguridad. Y tampoco en ese sentido hubo demasiados avances por parte del gobierno de transición. Por eso a mí me parece que ahí la revolución hace dos años abrió un escenario, podemos decir, de múltiples expectativas en términos políticos, en términos de justicia, ¿no?, en términos económicos, en términos sociales, en términos de libertades individuales. Y la verdad que el gobierno que emergió después de la caída de Bashir fue un gobierno de compromisos, ¿no?, de donde había sectores que podríamos llamar más revolucionarios, los sectores que habían ganado la calle, que forzaron la salida de Bashir, pero también en ese gobierno estaban los sectores militares que pocas semanas antes de la caída de Bashir habían respaldado al gobierno y que ante la imposibilidad de sostener la represión, en última instancia forzaron y negociaron la caída de Bashir. Pero esos sectores, que podemos llamar hoy los sectores más conservadores, más vinculados al ejército, tienen una agenda diferente. Sí, porque de alguna manera son los sectores que desde el 89 en adelante, hasta hace muy poco tiempo, disfrutaron del régimen previo, ¿no? E incluso muchos de esos, incluyendo el actual presidente provisional, tiene denuncias de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Bashir. Por eso también ahí hay muchos elementos que se juntan, ¿no?, que tienen que ver con una crisis estructural, que tienen que ver con un gobierno de transición muy débil, y donde también tienen que ver situaciones individuales e incluso puntualmente de personas que están acusados de haber cometido ciertos crímenes y que en algún punto el golpe los coloca en una situación de poder desde la cual pueden negociar mejor su situación individual.
Sergio, las Fuerzas Armadas aseguran que van a continuar completando la transición democrática hasta la entrega del liderazgo del país a un gobierno civil electo. Siguen programadas las elecciones para julio de 2023. ¿Es creíble que esto suceda?
A ver, el gran problema es que para que eso suceda, antes tiene que haber una serie de elementos concretos, como por ejemplo una nueva constitución, o por lo menos un borrador, un proyecto constitucional. Entonces, hasta que no haya, el borrador constitucional de alguna manera sería, si bien puede ser que no se llegue a la redacción de una constitución, porque es un proceso mucho más largo, ¿sí?, y debe ser aprobado por un referéndum, pero por lo menos, aunque sea un núcleo de coincidencias básicas, como se podría decir, ¿no?, un núcleo de duro, sobre estos puntos nos ponemos de acuerdo para sentar las bases de la discusión de la futura constitución, hasta que eso no se lleve a cabo, no se publicite, es muy difícil pensar que va a haber un proceso electoral, ¿no? Sobre qué leyes, cuáles van a ser los alcances. Pensemos que hoy en día, por ejemplo, no existe el Parlamento, ¿no? Es el gobierno de transición el que funcionaba a la vez como poder ejecutivo y poder legislativo, ¿no? Entonces, el poder que tiene hoy en día el gobierno de transición, sea el gobierno de transición de previo o el gobierno de transición que se va a iniciar, que se inicia con el golpe de Estado, es un poder muy grande. Y en ese sentido, la imposibilidad de construir consensos básicos entre las diferentes fuerzas que participaron de la revolución de hace dos años, la que dio origen a este proceso, es muy difícil pensar cómo se va a institucionalizar el futuro de Sudán, ¿no? Y que no sea simplemente una constitución digitada por los sectores más conservadores que apelen al control del aparato político para forzar una, entre comillas, normalidad, pero que está reñida con el espíritu de la revolución del 19, ¿no? sea, ahí me parece que eso, digo, ¿por qué me parece que es complejo? Porque si eso sucede, que es un escenario posible, ¿no? Que los sectores más conservadores hoy se consolidan en el poder y que a partir de ahí redacte un proyecto constitucional amañado y acuerda sus propios intereses, no va a resolver el problema del conflicto de fondo que tiene que ver con la debilidad en el origen del gobierno, ¿no? La falta de legitimidad del gobierno. Con lo cual, no es que es un gobierno de transición que de alguna manera va hacia un proceso democrático, de inclusión y de estabilidad, sino que es un gobierno de transición que lo que hace es prolongar un régimen impopular. Entonces, a mí me parece que es el problema con el que se enfrenta hoy en día esa transición sudanesa. Yo creo que en ese sentido también se entiende las presiones, por ejemplo, de la Unión Africana, de la Liga Árabe, ¿no?, de los actores regionales, para, de alguna manera, obligar a las partes a sentarse en la mesa de negociaciones y, de alguna manera, empezar a resolver algunos de los múltiples problemas que hoy en día tiene Sudán, ¿no? Pensamos que vos señalabas al principio, hace un rato señalabas, Sudán es un país que vivió, ¿no?, que conoció muchos golpes de Estado. Desde 1956, de su independencia en adelante, conoció no solamente muchísimos golpes de Estado y guerra civil, sino también la secesión y la pérdida de parte de su territorio en lo que hoy es Sudán del Sur. Con lo cual, es cierto que se necesitaría, uno podría decir, un nuevo pacto fundacional. De la solidez de ese pacto fundacional, de alguna manera, uno podría decir, bueno, estaría la clave para entender la estabilidad del propio país de acá en adelante.
¿E influye cómo reaccione ante todo esto la comunidad internacional?
Mira, yo lo que creo sobre eso es que, mirando otros episodios similares, en los últimos, en este año hubo, en África hubo dos golpes de Estado, que en realidad tuvieron situaciones disímiles, ¿no? Orígenes disímiles, ¿no? Tiene que ver con, tanto en Malí como en Guinea, hace relativamente poco tiempo hubo golpes de Estado, que en realidad el origen tenía que ver con gobiernos que modificaron las reglas de juego para perpetuarse en el poder, ¿no? Tanto en Malí como en Guinea, lo que hubo sucedido eso, y en ese sentido pues se habían vuelto gobiernos muy impopulares, y el golpe de Estado había tenido en su momento apoyo popular, de alguna manera porque venían a restaurar una suerte de legitimidad que el gobierno civil había perdido. En los dos casos, tanto en el caso de Malí como en el caso de Guinea, la primera reacción de la comunidad internacional fue la suspensión, el aislamiento, la condena. Ahora, lo cierto es que uno ve que pasa el tiempo y esos gobiernos que siguen teniendo cierta legitimidad popular y la verdad que van consolidándose en el poder, se piensan a sí mismos como gobierno de transición, que van a ir hacia un gobierno civil en un futuro relativamente cercano, pero la verdad que el accionar de la comunidad internacional es bastante limitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si en un primer momento aparecían como de alguna manera como capaces de alguna manera de debilitar a esos gobiernos de facto, en la práctica esos gobiernos tuvieron cierto apoyo popular y lograron hasta el día de hoy consolidarse en el poder al punto tal que esos mismos actores que habían condenado el golpe buscan a través de terceros partes iniciar canales de normalización de las relaciones tanto de Guinea como de Malí. Uno no podría pensar que, o sea, no tiene por qué no pensar que en el caso de Sudán podría pasar algo similar, ¿no? Que ese gobierno de transición resista estos primeros embates, de alguna manera, de la presión de la Unión Europea, de los Estados Unidos, que fundamentalmente son los donantes, ¿no? Los que de alguna manera financian gran parte del proceso de transición. Y uno podría pensar que si este gobierno se mantiene durante un tiempo, toma algún tipo de medidas, que le dé algún tipo de apoyo popular, pueda ir de alguna manera normalizando pues, esa situación y perpetuarse en el tiempo. La verdad que la efectividad de la comunidad internacional en ese sentido es muy limitada.
Profesor Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, doctorando en Ciencias Sociales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, muchísimas gracias y hasta cuando quieran.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.spundingnews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es muy difícil pensar cómo se va a institucionalizar el futuro de Sudán, ¿no? Y que no sea simplemente una constitución digitada por los sectores más conservadores que apelen al control del aparato político para forzar una, entre comillas, normalidad pero que está reñida con el espíritu de la revolución del 19.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.